La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
En las autoridades, en Brasil, las autoridades comienzan a levantar los bloqueos de ruta en protesta por la estrecha derrota de Bolsonaro en la elección presidencial del domingo frente a Lula. Esto un día después de que el gobierno saliente acepte iniciar el proceso de transición de poder. El gobierno de Venezuela y la oposición planean reanudar el diálogo en México este mes después de un largo retraso. Se espera que las conversaciones se centren en las condiciones para una elección presidencial para 2023 o 2024. 28 personas fueron detenidas y miles de explosivos fueron incautados en Ecuador. Esto tras una serie de atentados contra las fuerzas del orden en dos ciudades que dejaron 5 policías muertos y llevó al gobierno a declarar el estado de excepción en 2 provincias. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. Las autoridades brasileñas anunciaron que comenzaron a despejar los bloqueos en todo el país por los camioneros que protestan por la estrecha derrota del presidente Jair Bolsonaro ante el izquierdista Lula en la segunda vuelta electoral del pasado domingo. El presidente saliente Bolsonaro también pidió hace instantes a los manifestantes que desbloqueen las carreteras. También en varias ciudades, miles de simpatizantes de Bolsonaro salieron a las calles este miércoles para pedir a los militares que mantengan al líder de extrema derecha en el poder. Pero para la profesora de Economía Política de la Universidad Católica de Sao Paulo, Rosa María Márquez, estos bloqueos terminarán pronto.
Los bloqueos de rutas empiezan a terminar. Hay todavía, pero mucho menos do que ayer. Y hoy aquí es feriado, entonces eso facilitó las manifestaciones en frente de las Fuerzas Armadas. Ellos son completamente diferentes de una posición humanista, de la democracia. Por isso pedem a intervenção militar, que é uma coisa louca, muito louca, mas isso não vai continuar, porque realmente as instituições estão fortes, e todos, o presidente de Câmara, de Senado, da Justiça, todos já falaram, incluso Bolsonaro, então é simplesmente, são gente que... Não concordo com o resultado e provavelmente o próximo governo será de Lula. Mas será um governo muito difícil, porque realmente Bolsonaro tem uma base social enorme, enorme. Então será muito difícil. Eu digo que essas manifestações deste momento não vão progredir, não vão se desarrollar. Pero será muy difícil el gobierno.
¿Hay más gente de extrema derecha ahora que hace unos años?
No es un fenómeno solamente de Brasil, ¿no? Eso se pasa en Francia, se pasa en Hungría, en Polonia, empieza a comenzar en Argentina. Pienso que es algo más general.
Escuchaban a Rosa María Márquez, profesora de Economía Política de la Universidad Católica de Sao Paulo, entrevistada por Aida Palau. Recordemos que Bolsonaro perdió con 49,1% de los votos frente a Lula, que acumuló el 50,9%. Ha sido la carrera presidencial más reñida desde el regreso de Brasil a la democracia en 1985. Bolsonaro no ha admitido la derrota, pero se ha abstenido de impugnar el resultado electoral y ha autorizado a su jefe de gabinete a iniciar el proceso de transición. En el mismo estilo de elecciones en Estados Unidos, las amenazas de algunos candidatos republicanos de negarse a aceptar los resultados electorales si pierden es un camino hacia el caos, según extractos de un discurso del presidente Joe Biden divulgados por la Casa Blanca. Discurso en el que el mandatario insta a los votantes a rechazar a los negacionistas de las elecciones. Esto a solo días de los comicios de medio mandato el próximo 8 de noviembre. Los primeros comicios desde el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de los partidarios del entonces presidente Donald Trump. El gobierno etíope y los rebeldes del Tigre acordaron el miércoles el cese de las hostilidades, un avance diplomático tras 2 años de una guerra que ha matado a miles de personas, desplazado a millones y ha dejado a cientos de miles en la hambruna. Los detalles ahora con Braulio Moro.
La guerra que estalló en noviembre de 2020 enfrenta a las fuerzas nacionales de Tigré con el Ejército Federal de Etiopía y a sus aliados, que incluyen fuerzas de otras regiones y de la vecina Eritrea. El mediador de la Unión Africana, Olusegun Obasanjo, dijo que la aplicación del acuerdo sería supervisada y controlada por un panel de esa organización. Las conversaciones de paz comenzaron formalmente en la capital sudafricana Pretoria el 25 de octubre. Ni Eritrea ni las fuerzas regionales aliadas del ejército etíope participaron en las negociaciones y no estaba claro si cumplirían el acuerdo alcanzado este miércoles. La guerra tiene su origen en una ruptura de las relaciones entre el Frente Popular de Liberación del Tigré, o TPLF, un movimiento guerrillero convertido en partido político que dominó Etiopía durante 27 años, y el primer ministro Abiy Ahmed, que en su día formó parte de la coalición de gobierno del Frente, pero cuyo nombramiento en 2018 puso fin al dominio del TPLF.
Las Naciones Unidas y organizaciones independientes han documentado violaciones de los derechos humanos cometidas por todos los bandos, como ejecuciones extrajudiciales, violaciones, saqueos y desplazamientos forzados. Acusaciones que niegan todas las partes. La policía de Ecuador detuvo a 28 personas tras una serie de atentados contra la policía en 2 ciudades del país. Así lo anunció el gobierno, agregando que se incautaron miles de explosivos y cartuchos de dinamitas. El presidente Guillermo Lasso declaró este martes el estado de emergencia y un toque de queda de 45 días en 2 provincias después de que se registraran varios ataques en Guayaquil y Esmeraldas. Ataques que dejaron 5 policías muertos, como lo cuenta desde Quito nuestro corresponsal Eric Samson.
Los 18 atentados del día de martes y el asesinato de 5 policías en Guayaquil y Esmeraldas han sido tomados por las autoridades como una declaración de guerra de las pandillas y carteles de la droga que hunden el Ecuador en una violencia aparentemente incontrolable. Tras renunciar a sus vacaciones en Florida, el presidente Guillermo Lasso se ha trasladado a la ciudad de Guayaquil con el Estado Mayor de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Afirma que los narcotraficantes buscan causar terror entre la población tras atacar a gasolineras y a un centro de salud de la zona pobre de Bastión Popular en Guayaquil. En sus primeros allanamientos, la policía y las Fuerzas Armadas han detenido a 28 personas y decomisado armas, municiones, fusiles, droga, vehículos y explosivos. Los controles en las principales carreteras del país han llevado al arresto de los 2 choferes de un camión llegando desde Perú con más de 16.000 tacos de dinamita. La Fiscalía General del Estado, cuyo personal trabaja de manera virtual en 3 de las ciudades más violentas del país, ha decidido procesar por presunto terrorismo a 7 detenidos acusados de haber asesinado a 2 policías en Guayaquil. Eric Sanson, Quito, Radio Francia Internacional.
Reunidos por Reporteros Sin Fronteras, 8 fiscales de otros tantos países piden a sus colegas actuar contra la impunidad en los crímenes contra periodistas, 50 de los cuales han sido asesinados en 2022, según cifras de la UNESCO. El llamado coincide con el Día Internacional del Fin de la Impunidad en Crímenes contra Periodistas, instaurado por la ONU en memoria de 2 reporteros de Radio Francia Internacional, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, asesinados el 2 de noviembre de 2013 en Mali, asesinatos que no han sido totalmente aclarados. RFI conversó con la periodista belga Emmanuelle Stills, corresponsal en México. Desde hace 3 meses, Stills recibe mensajes intimidatorios a partir de la difusión de una serie documental en Netflix donde se la entrevista sobre el caso Florent Cassé e Israel Vallarta, un caso sobre el que investigó entre 2009 y 2015 y sobre el que escribió el libro El teatro del engaño, historia de un montaje, libro en el que explica que fue un caso de corrupción, una maquinación judicial montada por autoridades mexicanas con la complicidad de un hombre de negocios. Escuchamos a Emmanuelle Stills.
Empecé a recibir muchos insultos, ataques a mi trabajo y a mi persona, mensajes que decían, por ejemplo, que yo criticaba demasiado a México, que me regresará a mi país, o también mensajes diciendo, ojalá te secuestren a ti, Emmanuelle. Estos mensajes se fueron haciendo cada vez más amenazantes y a partir de del mes de septiembre, como se suspendió esa cuenta, apareció otra cuenta que en septiembre me envió mensajes que evidenciaban que se estaba dando un seguimiento físico a mi persona. Eran mensajes que contenían evidencia de que estaban enterados en tiempo real de mis desplazamientos en la Ciudad de México en diversas zonas. A continuación, lo que pasó es que para reforzar estos mensajes intimidantes, se enviaron videos donde yo aparecía grabada a cámara escondida, digamos, y estos videos se enviaron a una compañera periodista, Anne Vigna, que fue corresponsal de medios francófonos en México y también investigó el caso de France Cassé y Israel Vallarta.
Era la periodista belga Manuel Stills, corresponsal en México. El gobierno de Venezuela y la oposición del país planean reanudar los diálogos en México este mes después de un largo retraso, según confirmaron fuentes a la agencia de noticias Reuters. Se espera que las conversaciones se centren en las condiciones para una elección presidencial, como lo cuenta Ana María Ospina.
Las próximas conversaciones, de nuevo facilitadas por el gobierno noruego, abarcarían las elecciones, los cientos de presos políticos y las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. La reanudación del diálogo este mes se ha retrasado repetidamente por desacuerdos sobre los términos, especialmente las elecciones, un tema que puede volver a forzar cambios de última hora, según dijo a Reuters una fuente cercana al tema. Maduro había dicho que su gobierno no volvería a la mesa de negociación a menos que se levantaran todas las sanciones de Washington, mientras que la oposición exige garantías para una elección presidencial justa y transparente, supervisada por observadores extranjeros a finales de 2023 o 2024. La Casa Blanca ha intentado fomentar el diálogo, suavizando algunas sanciones y liberando a dos familiares de la primera dama venezolana que estaban encarcelados por cargos de narcotráfico. Por su parte, Maduro también liberó a seis ex ejecutivos de la refinería estadounidense Citgo Petroleum.
Agregar que la creciente afluencia de migrantes venezolanos a Estados Unidos también está impulsando a Washington a buscar soluciones a la crisis del país sudamericano. Y noticia económica, la Reserva Federal subió su tipo de interés de referencia en 0.75 por cuarta vez consecutiva. Con este nuevo aumento, el tipo de interés a corto plazo quedó en un rango del 3.7 al 4%, su nivel más alto en 15 años. Las tasas altas buscan enfriar la economía, pero se teme que pueda lanzar una recesión. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El primer ministro de Corea del Sur, Han Duk-soo, dijo que la policía debe explicar cómo respondió tras recibir múltiples llamadas de emergencia en las horas previas a una fiesta de Halloween en Seúl, fiesta en la que murieron 156 personas. Carlos Pizarro pudo conversar con una de las personas que estuvieron en esa concentración. Se trata de la mexicana Lidia Rodríguez.
Varios días después, Lidia Rodríguez aún trata de asimilar lo sucedido en el barrio de Itaewon, donde había quedado con unas amigas el pasado sábado por la noche. Testigo directo de la tragedia, esta estudiante mexicana nos cuenta cómo Corea del Sur sigue sumido en un pésame que se alarga a la espera de tener noticias esclarecedoras sobre lo sucedido en la zona de ocio seulense.
Claro que seguimos de luto. Yo estuve presente en toda esta situación y creo que al momento es muy difícil de superar. Obviamente a cada uno de nosotros se nos va a complicar el superar esta tragedia. Todos los días están haciendo ceremonias, tanto los ciudadanos como foráneos, hacemos presente flores y ofrendas al lugar en donde sucedió todo.
A gente como tú, que viviste la tragedia en primera persona, ¿os han ofrecido ayuda psicológica?
Sí, por lo que yo he visto, el gobierno de México, yo soy de México, está ofreciendo ayuda psicológica, tanto como el gobierno de Corea ofreció apoyo psicológico, y lo único que tenemos que hacer es presentar lo que es nuestro pasaporte, hacer como una acta para que nos den apoyo psicológico.
Cuéntame un poco qué se sabe de la investigación, porque hay pocas noticias al respecto, si hay algo por parte de la policía que haya dicho nuevo, del Estado, del gobierno.
Nada, todo lo que se ha salido a la luz han sido rumores, hasta el día siguen investigando. Pues claro, a lo que uno vivió ha sido porque había muchísima gente, o sea, demasiada gente. Y claro, en un lugar tan pequeño, de verdad, un callejón muy diminuto, con cientos de personas. Claro que la gente se iba a sentir sofocada, tanto yo me sentía sofocada desde el metro hasta que salí a la parte superior. Había muchísima gente, o sea, era una exageración de personas en las que estábamos ahí.
¿Se siguen buscando más desaparecidos a esta hora, a día de hoy?
Sí, sí, claro, creo que hay 200 personas más, no es que te estoy dando mala información, sí hay personas desaparecidas, no se sabe nada de ellas, e incluso al día de ayer hubo como varias personas que todavía no son identificadas. Hay desaparecidos, pero no hay personas identificadas aún.
Lidia Rodríguez, agradecemos tu testimonio desde Seúl. Te damos el pésame a ti y a toda la gente que está viviendo allí, en Corea, en estos momentos, y que está pasando estos momentos tan difíciles. Muchas gracias, Lidia.
No, gracias a ti. A nombre de México para Seúl, igual damos el más sentido pésame.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El escritor peruano Francisco Izquierdo es el invitado de hoy del programa de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta tarde el escritor peruano Francisco Izquierdo Kea presenta aquí en París su novela No hay más ciudad, publicada por la editorial peruana Animal de Invierno en un acto organizado por el Centro Cultural Peruano de París. Uno de los protagonistas principales de la novela es un gato que comparte la vida de sus dueños viendo series y partidos de fútbol en la televisión. Pero hay gatos que prefieren saltar al terreno de juego, como pasó hace unos años en el Camp Nou de Barcelona.
¡Vaya, qué malfario! ¡Un gato negro en el campo! Mascherano se acerca para espantar al gato. Suele decirse que el gato negro es de mal presagio, sobre todo si se cruza en el camino de alguna persona.
Y precisamente para hablarnos de esta novela de gatos y de su trayectoria literaria, Francisco Izquierdo, que ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Francisco.
Jordi, buenas tardes. Gracias a ti, al SECUPE, por la posibilidad de estar aquí en este lugar tan bonito que es RFI en español.
Es un placer recibirte en nuestros estudios. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1980, si no me equivoco, donde vas a estudiar literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero más allá de la literatura, te has interesado por muchas cosas, por la filosofía, por la música, por la pintura, el cine también. Uno de los personajes de tu novela, quizás el principal, quiere estudiar cine, quiere hacer cine, pero le aburren las clases de cine. ¿Fue tu caso, quizás?
No fue mi caso, pero sí el caso de muchos compañeros, ¿no? Creo que el pisar una facultad de letras permite confrontar los sueños de uno mismo frente a una realidad que no siempre va de la mano, ¿no?, con los sueños. Entonces sí he encontrado con amigos que han pasado por esa experiencia.
Volviendo a la novela que presentas esta tarde aquí en París, No hay más ciudad, no eres precisamente tierno, o los personajes no lo son, con el ambiente literario ahí en Lima, ¿no? Y sobre todo con las presentaciones de libros. ¿Cómo se siente uno presentando un libro que critica las presentaciones de libros?
Bueno, bien, ¿no? Porque al final de cuentas trato de sostener que sea que el texto es una ficción, ¿no? Pero sí recuerdo con mucho cariño esos momentos, ¿no? Esos momentos de las presentaciones de libros que pueden ser momentos muy tensos, ¿no? Porque el arte, final de cuentas, termina siendo un encuentro de egos, ¿no? Para bien o la mayoría de veces para mal, ¿no? Entonces, la novela es una especie de ejemplo de lo que acabo de mencionarte.
¿Cómo era el ambiente ahí en la San Marcos cuando tú eras estudiante? ¿Había esas guerras entre capillas?
Por supuesto. Bueno, la Universidad de San Marcos tiene una tradición muy fuerte, va a cumplir pronto 500 años, y las principales figuras de la literatura peruana son de San Marcos. Has mencionado a Vallejo, a Vargas Llosa, a Bryce, son ellos de San Marcos, Escorza también, y los poetas que han estado aquí en Francia también lo son. Entonces hay una carga muy fuerte y el estudiante lo percibe, ¿no es así? Y el ingresante a San Marcos lo percibe, y sobre todo los poetas, ¿no? Hay un tema hay un tema como una lucha interna y externa de los poetas, sostenerse, tienes al lado a los filósofos y también a los pocos que hacen narrativa, ¿no?
Pero, ¿crees, Francisco, que es necesario pegarle fuego, como hacen dos personajes en tu novela?
No, por supuesto que no, ¿no?
Pero pasan al acto, como dicen ellos.
Pasan al acto, sí. Tenemos un poeta muy famoso que es José Santos Chocano, que un modernista, que él se tomaba como un buen poeta, heredero de Rubén Darío, que acabó matando a un crítico literario en los años 20 en Lima, ¿no?
Sin querer hacer spoiler, ¿pasó algo parecido ahí en Lima? ¿Alguien pegó fuego a una fiesta?
No ha pasado esto, pero sí hay gente que se ha suicidado incendiándose, ¿no? Prendiéndose fuego. Sí. En los 90 había un poeta muy reconocido que se incendió, ¿no? Se incendió.
Terrible, ¿no?
Se incendió vivo.
La bohemia trágica se llamaba.
Sí, eso. Claro, terrible. Los límites a los que se puede llegar también.
Terrible. Cervantes hizo hablar a dos perros en su coloquio, su famoso coloquio de los perros. Tú lo haces con un gato que ve las cosas desde su perspectiva, que es muy interesante. ¿Cómo nace esa idea? Imagino que eres propietario de un gato o no.
No, lo era. Lo era, ¿no? Lo era. No, ya no, ¿no?
Yo ¿Héctor tengo se llamaba
no? No, tenía otro nombre, ¿no? Pero sale, bueno, siempre he sido muy interesado desde niño por las fábulas, en donde, bueno, se podría apreciar que cualquier animal hablase, ¿no? Pero hay un par de novelas que me marcaron mucho, que es la de Soseki, Yo soy un gato, y de un escritor colombiano que no es un escritor de culto, pero no es tan conocido, desgraciadamente, que se llama Rafael Chaparro Madiedo, que tiene una novela que se llama Opio en las nubes. Y en esa novela hay un personaje de un gato que se llama Pinto Mate, ¿no?
Héctor es el nombre de tu gato en tu novela, y es muy duro con los perros, ¿no? Les llama seres babosos y serviles. ¿Son tan malos los perros? ¿Son tan serviles?
Malos no son, y serviles, pues depende quién lo diga, ¿no? Un gato creo que sí lo puede decir, ¿no? Un gato suele ser más distante y tiene otro acercamiento a los amos, ¿no?
Los gatos son independientes, todos lo sabemos. Héctor, en sus escapadas nocturnas, descubre Lima, la ciudad. ¿De niño te escapabas de casa como él?
No me escapaba de casa, pero quería escaparme.
Parecía algo como vivido, quizás, ¿no? Esas escapadas, ese descubrimiento de la vida, del amor.
Sí, bueno, Héctor pasa de ser un gato niño a adolescente rápidamente, ¿no? Y gracias a los amigos que tiene. Él conoce, pues, a dos buenos amigos en el barrio, ahí en Chorrillo, cerca de la playa. Entonces, vemos el crecimiento y la decadencia de la pareja, pero también el crecimiento y, en parte, también la decadencia de Héctor, ¿no? Creo que van de la mano.
Sí, no hay que olvidar que la ciudad de Lima también es protagonista de la
claro
novela.
Claro que sí.
¿Por qué no hay más ciudad? El título.
Bueno, el título viene del poema de César Calvo, que está como epígrafe en la novela, que viene de un poema que se llama Ciudad de los Reyes, y que se refiere a Lima, pero hace referencias también a París. Es un poema que va de ambos lados, ¿no? Como yo, como mi vida, ¿no es así? Que está entre ambos contextos. Entonces lo tomé de allí.
Estamos viendo imágenes de Lima. ¿Hay paralelismos que se pueden hacer entre París y Lima? ¿El ambiente literario, quizás?
El ambiente literario, sí, seguramente la tradición literaria, ¿no? Sin ánimo de comparar, por supuesto, ¿no? Pero sí, te podría decir que tenemos excelentes poetas, ¿no? Excelentes poetas de altísimo nivel, y que se siente la literatura, sobre todo, ¿no? No solamente el arte, la literatura de manera muy muy fuerte, muy potente, y la bohemia también se manifiesta así.
Quizás el color del cielo también.
El color del cielo gris, totalmente gris. Le decimos cielo panza de burro, ¿no?
Hace unos años tuvimos a Enrique Villamatas aquí con nosotros presentando una novela sobre París, y en la novela decía que su madre le decía, cuando se enfadaba, eres más gris que París. Luego él me confesó que no era su madre, nunca le había dicho eso, pero subrayaba lo gris de esta capital, ¿no? Germán es el verdadero protagonista de tu novela. Es un treintañero que se busca y que no se encuentra, ¿no? Quiere hacer cine, como decíamos antes, pero los estudios de cine le aburren y acaba en la San Marcos estudiando literatura. Es la literatura, quizás, es el escape para la gente que no encuentra su sitio en la sociedad.
Sí, él quiere encontrarse en algún lugar, intenta hacer cine, pero no le gusta la universidad en la que está ni el ambiente. Y él quiere hacer cine, pero también escribir los guiones, ¿no? Y en San Marcos, en literatura, pues te da una muy fuerte base para escribir y también hay cursos de cine, ¿no?
O sea que es una manera de entrar
en el mundo del cine. Él toma como ejemplo a Truffaut, ¿no? Él dice, él empezó haciendo guiones y luego fue director, ¿no? De sus propios guiones. Entonces yo también quiero hacer lo mismo. Y se afianza a partir de eso, pero se estrella con la realidad, con el academicismo riguroso que existe en la universidad.
Acaba haciendo spots de televisión, de publicidad.
Claro, la publicidad se acaba aburguesando como muchos, ¿no?
Y viendo partidos de fútbol en el salón con su gato Héctor al lado.
Su gato Héctor.
Sobre todo viejos vídeos de partidos míticos, como el increíble gol de Perú frente a Chile en el 75, que marcó Oblita en la Copa América. Un gol magnífico, ¿no, Francisco? Tú me imagino que también lo consideras como el mejor gol de la historia del fútbol peruano, al menos.
Yo creo que sí, y Germán forma parte de esa generación nostálgica, de la que también formo parte yo, que no vimos durante mucho tiempo a la selección peruana en el Mundial, ¿no? Entonces teníamos que conformarnos con los partidos brillantes de la década de los 70s, y eso felizmente se ha acabado hace poco, ¿no? Que la selección ha vuelto a tener cierto protagonismo y a competir.
Dos de los protagonistas, como decíamos al principio del programa, pasan al acto, al final del relato. ¿Qué ocurre eso en Perú también? ¿Que la gente queme bares o queme centros literarios? Te lo he preguntado antes, pero quería ahondar un poquito la
cuestión. Hay incendios, no precisamente de bares o centros culturales,
poéticos,
pero sí hay incendios. Sí, claro. Seguramente detrás de un incendio, de un acto violento, hay cierta poesía o lirismo, ¿no? Pero en este caso sí es totalmente un acto lírico, ¿no? Que conlleva a estos personajes a realizar lo que cometen.
Me recuerdan ciertos personajes de Kennedy Toole, como La conjura de los necios.
Claro, gran
sé
libro.
Sé que para ti es un escritor importante, ¿no?
Es importantísimo. Además, tú sabes de que, una pequeña anécdota, yo tuve la suerte de entrevistar a Jorge Herralde, al editor de Anagrama, y él me dijo de que el despegue de su editorial, de pasar de ser independiente a lo que es Anagrama ahora, fue comprar los derechos en inglés de La conjura de los necios, ¿no?
Que yo compré, recuerdo, en la época, en los años 80.
Claro, tiene un prólogo además muy interesante donde habla sobre el viaje del manuscrito, que estuvo con la mamá 15 años, que un libro, él estaba seguro que era una obra maestra,
nadie lo
publicó y él se suicidó, ¿no? Y es una obra maestra, claro que sí, ¿no?
Terrible historia. Eso de ser escritor a veces acaba mal, ¿no?
Sí.
¿Para
sí,
cuándo sí. una película de cine? ¿Te interesa el cine todavía?
Me interesa mucho el cine, sí. ¿Para cuándo? No esté en mis proyectos ahora, pero si encuentro a alguien que pueda participar, yo feliz de la vida.
Esa novela se podría llevar al cine muy fácilmente.
Yo creo que sí.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita esta tarde a las 7 de la tarde en la librería Cariño, aquí en París, en el Distrito 10, si no me equivoco.
En el Distrito 10.
Para la presentación de la novela No hay más ciudad, del escritor peruano Francisco Izquierdo Kea. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado aquí con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias, Jordi.
Mucho éxito aquí en París con tu novela. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suelke Adir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Youssoupha.
Doucement, je prends la confiance. Si Youssoupha, on vit nos best life. Bien, moi, self made, on est les West Staff. Toujours clean, classe, c'est fait avec style. On s'amuse bien, mais on fait le taf.
Au sortir, fais de l'ombre et toi qui te remettes sur les coulisses.
Stone Warley et Koffi Olomide.
Plus de mémoire, plus aligné.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.